Quiero invitarle, mis hermanos, con toda amabilidad a cada uno de los que estamos aquí, a que nosotros vayamos a Santiago 5:16. Santiago capítulo 5, versículo 16. Al leer este verso, me imagino que ya nosotros estaremos entendiendo o imaginándonos de qué vamos a estar hablando en esta ocasión. Nosotros vamos a estar hablando de un tema que ya hemos mencionado y hemos hablado y hemos tratado aquí varias veces en nuestra congregación. No por eso significa que nosotros ya dejemos de tratarlo. Ustedes van a notar que los temas se pueden continuar repitiendo una y otra vez. La razón es que a nuestra congregación llegarán, como hemos estado mirando, personas nuevas, personas que todavía tienen la necesidad de acercarse al Señor y conocer más de Él. Nosotros estamos en esa responsabilidad de continuar enseñando, como decía Pablo, las mismas cosas. Pero la gran bendición para cada uno de nosotros es que al repetir estas cosas, nosotros continuamos aprendiendo y entendiendo más de lo que Dios nos quiere decir y enseñar. Me imagino que ya tienen Santiago 5:16 ya listo para leerlo o ya lo han leído. Pues vamos a leerlo nuevamente si ya lo leyeron. Dice en Santiago 5:16 de la siguiente manera: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Creo que ya todos podemos saber de qué vamos a hablar. Nosotros vamos a estar hablando de la oración. Y es importante que este mismo texto que nosotros acabamos de leer nos invita a cada uno de nosotros a estar preparado para poder entrar a la presencia de nuestro Dios. Nos hace la advertencia de que nosotros no podemos venir a la presencia de Dios simplemente porque queremos enunciar palabras, sino porque nosotros nos prepararemos para estar ante la presencia de Dios. ¿De qué manera? Este texto nos aclara que usted está en la responsabilidad de prepararse perdonando a quienes le han ofendido, perdonando a sí mismo a todos aquellos que son sus amigos, hermanos, amistades, quienes sean, y a la vez confesando sus ofensas si usted ha faltado. No podemos venir ante la presencia de Dios ignorando nuestra condición, la cual se encuentra en un mal estado o en una mala posición, para venir limpiamente y decir: Señor, ahora escucha mi oración, olvida de todo lo que yo he hecho y cómo me siento. Tú estás en la responsabilidad de escucharme. Parece que a veces actuamos de esta manera. Dios no actúa de esa manera. Santiago nos advierte y nos dice que primero tenemos que confesar vuestras ofensas unos a otros y orar por otros. Y dice ese mismo verso, dando la razón de manera simple, explica: para que seáis sanados. ¿Sabe lo que esto significa? Sanados, limpio, sin mancha, puro, para poder entrar a la presencia de nuestro Dios. Usted no va a hablar con una persona cualquiera. Cuando usted se prepara para orar, debe entender a quién se dirige, a quién va a hablar y a quién le va a pedir. Por eso dice el texto que la oración del justo, la oración eficaz del justo, puede mucho. Pero observe, dice, del justo. No es de aquel que vive injustamente, que no le importa la condición de su hermano, que no le importa lo que está pasando con nadie, que no siente responsabilidad de orar uno por otro. Esa persona está viviendo injustamente. Por eso la oración del justo tiene mucho peso, mucho valor. Queremos introducirnos diciendo que las palabras no son las más importantes. Nos podemos encontrar con personas capaces de pararse aquí si le pedimos orar en cualquier momento, de hacer una oración maravillosa. Una oración con la cual usted pueda ser capaz hasta de llorar, porque ha sido una oración tan linda, una oración tan hermosa y tan bien hirvanada y programada. Y mucho más si aquella persona tiene facilidad de expresión, de hablar y de rebuscar palabras, y la oración se hace más atractiva aún. Sin embargo, ante los hombres esto puede tener un gran valor, pero ante los ojos de Dios, que conoce el corazón suyo, no tiene ningún valor. Sin embargo, se presenta ante Dios una persona que apenas puede expresarse, que no encuentra las palabras, porque tal vez su español o su idioma es un poco limitado, pero sin embargo viene ante Dios con un corazón limpio. A ese Él oye. Es la humildad en la oración sincera y con fe la que llega a los umbrales del Eterno. Es esa oración que usted hace a Dios. Hermano, quiero advertirle que posiblemente el sermón de hoy sea un poco tedioso para muchos. Vamos a estar leyendo algunos versos, varios versos, donde usted tendrá que analizar junto conmigo, trabajar conmigo en lo que vamos a estar haciendo, para que nosotros veamos el ejemplo de hombres de Dios que entendieron lo que significaba orar. Con esto queremos transmitir la misma actitud de aquellos hombres hacia nosotros, para que nosotros podamos entender cómo hablar y cómo orar con Dios. ¿Debemos tener nosotros paciencia a la hora de hablar con Dios, o debemos nosotros venir ante Dios para que Dios nos conteste inmediatamente, porque Dios debe entender que estamos en angustia? Dios debe conocer que estamos en necesidad. O sea, mi oración es urgente para usted, pero Dios, que conoce qué es lo que conviene, le contestará cuando Él quiera y como quiera. Y quiero comenzar dejando esto claro. Pero Dios contesta nuestra oración. Y esa es la buena noticia. Dios contesta mi oración, pero no siempre como yo quiero. Y esa es la parte triste. Cuando nosotros oramos, yo quiero que Dios me conteste exactamente como yo le pido. Entonces estaríamos felices y estaríamos agradecidos del Dios grande que conocimos. Pero fue porque Dios me contestó exactamente como yo quería. ¿Dios siempre contesta como nosotros queremos? Hermano, tenga eso claro. Dios no siempre contesta como nosotros queremos. No, sí, eso no va a pasar. Pero son de las cosas que Satanás inmediatamente aprovecha para decirte a tu corazón y dañar tu corazón y tu visión de Dios, para decirte, fíjate, Él no te ama. Tú no le has conocido. Por eso Él no te contesta. Y es muy probable que tú le hagas caso. Qué triste cuando le haces caso, porque si eres un hijo de Dios, te envolverá en un problema mucho mayor. Porque entonces Dios te enseñará, como hijo suyo, que eres, que te has desviado de lo correcto. Y para hacerlo muchas veces es de manera incómoda, porque tú eres su hijo. Hermano, Dios a sus hijos disciplina. ¿Qué es lo que hace usted con su hijo? Lo disciplina. Usted no se va a la casa del hijo del vecino para disciplinarlo.
Ese no es su hijo. Pero usted que es su hijo, Dios sí se mete con usted. Tiene el derecho a hacerlo porque Él lo ha declarado su hijo. En medio de esa relación que nosotros tenemos con Dios, de oración, de súplica, de pedirle, nosotros tenemos que tener ese corazón bien puesto, saber hacia dónde nos dirigimos, saber quién es nuestro Dios y estar dispuesto a aceptar que Él conteste mi oración cuando a Él le plazca y en el momento necesario y de la manera que Él quiera hacerlo.
Hermanos, la iglesia en Jerusalén, vámonos atrás. Le dije que íbamos a estar mirando algunos ejemplos. La iglesia en Jerusalén oraba en sus inicios. Comienza la iglesia después de Pentecostés. Comienza la responsabilidad, si podríamos llamarle así, de cada uno de aquellos declarados hijos de Dios. La responsabilidad. Tener una buena relación de comunión con Dios, vivir creyendo en el Evangelio de Cristo, aferrarse a lo que Él enseñó, darlo a conocer a otros por doquier y mostrarlo con su vida de que esto era lo que Dios había hecho en ello, un cambio en su vida que los diferenciaba de un mundo perverso y que no amaba a Dios. De un mundo que prefería dedicarse a creer lo que los hombres habían fabricado voluntariamente para decir esto es lo mejor. Y el Evangelio de Cristo te enseñaba no solamente sometiéndote a la voluntad de ese Evangelio de Cristo enseñado y pronunciado por hoy por nosotros como hijos de Dios es lo que salva al mundo. Tenían que enseñar eso con responsabilidad, pero para enseñar eso con responsabilidad tenían que tener una buena relación con Dios. Y esto solamente se lograba a través de una vida de oración. De manera que la iglesia en Jerusalén tenía la responsabilidad de orar. No era simplemente asistir a la iglesia para ver qué nuevo traían hoy. Y ver qué nueva orquesta iba a tocar. Y ver quién iba a cantar. ¿Cuál es el programa? ¡Oh! Hoy no hubo ninguna orquesta, nadie cantó, el servicio estuvo aburrido. No vuelvo más. No, la iglesia allí asistía porque iba a adorar al Señor y mostrar al mundo que ellos, Cristo, le había transformado con su sangre. Y mantenían una vida de oración. Vamos a Hechos, capítulo 12, 1 al 6. Claro, vamos a estar leyendo también los versículos 7 y el versículo 12. Pero permítame primero leer estos primeros 6 versículos que encontramos en Hechos, capítulo 12. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Mire la situación. Y dice el texto, y Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, solamente por servir a Dios, por someterse al Evangelio de Cristo, no había otra razón. Viendo que esto había agradado a los judíos, se sintió en sus anchas. Procedió también entonces a prender también a Pedro. Recordémonos que Herodes era un político. Eran entonces los días de los panes sin levadura, la Pascua. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. O sea, no había manera de que este hombre pudiera salir de ahí jamás. Pedro estaba en un problema serio. Para que lo custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua, después que toda esta celebración pasara, porque el asunto aquí era ganarse a esos judíos, que estaban muy de acuerdo con que ya Jacobo estaba muerto por predicar a Cristo.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, dice el versículo 5, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Importante aquí esto. Mire la situación difícil. Lo que estaba pasando con Pedro, la manera que él estaba custodiado, era para que no hubiera manera de salir. No había esperanza, pero la iglesia oraba por Pedro. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel.
No había manera, pero la iglesia oraba.
Y la iglesia continuaba intercediendo ante el Señor. Cuando el hombre nos arropa, nos acorrala, cuando ya parece para nosotros mismos que es imposible que nada nuevo suceda, el Señor dice, yo te libertaré.
¿Y cómo eso sucede? Cuando usted entra ante la presencia de Dios con un corazón limpio, preparado para orar e interceder ante Dios por cualquier petición,
con confianza.
Por eso dice el versículo 7, dice, y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se les cayeron de las manos. Los versículos siguientes dicen que para guiar a Pedro a salir de la cárcel, él todavía no creía lo que estaba pasando. Pedro pensaba que era una visión lo que él estaba mirando, hasta que se abrió la última puerta, pasando por entre diferentes guardias, y al llegar hacia afuera, lo soltó, y él, ¿a dónde fue a parar? Notemos el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Y qué pasaba allí?
Mis hermanos, ¿qué pasaba allí en aquel lugar? Dice que allí estaban muchos reunidos orando por Pedro.
Oración tiene resultados cuando oramos con fe.
No es una oración mecánica. No es una oración con la que tenemos que cumplir.
Oh, es tiempo de oración, vamos a orar, ¿cuánto vamos a orar?
Ok, ya lloré, tú oraste, ya me voy y ya se acabó.
¿Dónde está tu corazón en esa oración? ¿Con cuánta integridad y con cuánta confianza usted se está presentando ante su Dios?
¿Al que dice usted que ama? ¿Al que dice usted que adora? ¿Al que dice usted que sirve? ¡Oh sí, yo creo en Dios! Es fácil decir creer en Dios, pero es más difícil creerle a Dios.
¿Me entendió? Creer en Dios es una cosa, pero creerle a Dios es muy diferente. Así decía Spurgeon. Puedes venir y llenarte la boca de decir, creo en Dios.
Pero creerle a Dios, que lo que Él dice es cierto, es vivir para Él. Es someterte a su voluntad y venir a Él con fe, confiando que Él es tu Salvador y Señor.
Es interesante, mi hermano, lo que hemos acabado de decir con respecto a ese primer punto. La iglesia en Jerusalén oró con resultados. Ahora veamos nosotros en nuestro segundo punto, la oración no siempre es contestada. ¿Por qué tenemos que analizar eso una y otra vez? ¿Saben por qué? Porque esa es la parte que más nos hace terco a nosotros. Y permítanme, y excúsenme que le insulte. pero no podemos hacer de otra manera. Es la parte con la que más luchamos. Porque todo lo que queremos es oramos hoy y ya mañana. Además, en segundo ya está contestada. Ese sí es el Dios que yo amo, ese sí. Porque me contestó inmediatamente. Pero el nombre de Dios es paciente, esperando la voluntad de Dios, sea cuando sea. Así vivieron los hijos de Dios en el pasado. Ese texto que nos habla de Elías, y es yéndonos a Primera de Reyes, capítulo 18, vayan allá. Primera de Reyes, capítulo 18, ese texto maravilloso. El pueblo se encontraba en hambre, en necesidades. Era desesperante la situación. No llovía. Y no sabían qué hacer. Elías era buscado, porque consideraban que Elías era el causante de todo esto, porque bebía, según el mismo Acab, decía que él vivía acusando al pueblo. Y que vivía maltratando al pueblo, diciéndole cosas que no eran correctas. Elías, cuando se encuentra con él, le dice, no, no soy yo, eres tú que te has apartado de Dios para ir y adorar a esos dioses de Baal. ¿Recuerdan esa historia? Y él dijo, oh sí, ¿quién ha dicho? ¿Quieres ver que sí? Reúneme a todos tus sacerdotes y llévamelo a este monte. Y te voy a demostrar quién es Jehová. Aquellos sacerdotes terminaron siendo derrotados. Elías terminó enseñándole acá que Dios tenía la razón. Y luego le dice acá, yo voy a orar a mi Dios para que llueva. ¡Y lloverá! ¿Cree que es fácil decirle esto a un rey? ¿Sabe lo que significaba eso en aquel entonces? Si eso no pasaba, y rápido, lo eliminaban, pero sin protesta. Y él decir, va a llover, porque voy a orar ante mi Dios. Noten, Elías tenía mucha razón para estar desesperado e inquieto. Sin embargo, Elías oraba a Dios, pero su petición no había sido contestada inmediatamente. Mientras más oraba, imaginémonos, dice, me quedan segundos. Y tú no me contestas, Señor, le dije a Acab que llovería. Pero Elías no se detenía, seguía orando a Dios. Observemos lo que encontramos aquí nosotros en Primera de Reyes, capítulo 18. Dice, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Voy a orar a Dios. 42. Ahora el 44. Dice, a la séptima vez dijo, yo veo, déjenme decirle que esto es cuando él envió a su siervo. Ya Elías, imaginemos la situación de Elías. Oye, vete a ver qué pasa. No veo nada. Volvió otra vez y Elías, me imagino pensando en la situación, pero confiando en su Dios, normalmente inquieto, posiblemente, como nos puede pasar a todos nosotros. Pero decía, continuaré orando, porque sé que tú puedes hacerlo. ¿Qué dice el 44? A la séptima vez. ¿Cuántas veces somos nosotros capaces de orar por una cosa? A la primera, si no es contestada, dejamos y abandonamos. Elías continuaba orando, yo sé que tú puedes hacerlo. Hasta que su siervo vino y le dijo, yo veo como una nubecita que es como del tamaño de una mano. ¿O sí? Vamos, dile a Cap que se prepare para que no se vaya a mojar. Óigame la confianza de este hombre. Ya él sabía que Dios iba a contestar. ¿Qué le dice? Veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre.
que sube del mar. Y él le dijo, ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. ¡Va a llover!
Llovió porque Dios contestó aquella oración.
En el tiempo de Elías, Elías hubiese querido que tan pronto él comenzara a orar, esto sucediera.
Pero Elías sabía en quién había creído. Elías sabía en quién había puesto su confianza. Y dijo, Señor, tú contestarás mi oración. Hay más ilustraciones con respecto a esto de que nosotros debemos esperar en Dios. Daniel, por ejemplo. Daniel oró 21 días antes de que su oración fuera contestada. Daniel intercediendo por su pueblo y pidiendo por su pueblo. Sin embargo, tuvo que esperar 21 días. Daniel capítulo 10.
Daniel está mucho antes de Apocalipsis. Y después, un poquitico más adelante de Génesis, así ahí lo encontrará.
Daniel capítulo 10, versículo 12, nos dice, entonces me dijo, apareciéndosele Dios a Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus oraciones.
Palabras, y a causa de tus palabras yo he venido.
Interesante lo que este verso dice. Este verso dice, versículo 12, desde el primer día, dando a entender que esto llevaba un tiempo largo, no fue contestada su oración inmediatamente, llevó un tiempo y se cumplió y fue contestada cuando Dios consideró necesario y propicio.
Y ahora Daniel descansa al saber que su Dios siempre le había estado escuchando.
Ve, mi hermano, tenga la confianza de que esa oración suya no queda en el vacío. Dios la escucha. La tiene ahí presente, solamente que se la contestará cuando él sepa que es el momento adecuado, el momento necesario, cuando en verdad Dios considere. Mi hermano, si Dios lo dice así y sabe cuál es el momento, no es una razón para sentirnos felices y agradecidos de que nuestro Dios sabe más que nosotros.
Daniel, desde el primer momento estuve contigo, pero destaca una parte importante. Dice él, porque tú eres humilde, te humillaste, no fuiste con altanería, no te creíste tan espiritual que ya llegaste a creerte que tenías la autoridad de entrar y salir como quisiera ante el trono de Dios.
Eso es importante cuando usted ore, vaya con esa misma actitud de humillación. Señor, aquí estoy, conozco mi condición, yo sé que solamente tú puedes hacerlo. ¿Quién soy yo para que tú me contestes? Te ruego, Señor, que conteste mi oración en el momento y en el tiempo que tú consideres necesario. Tenemos derecho a pedirle a Dios, Señor, pero Señor, contesta mi oración. Tenemos ese derecho, porque estamos pidiéndole a Dios por un momento de necesidad que nos coloca en angustia.
Pero esperar en Él es la parte importante.
Esperar confiando. Hermano, gracias por este tiempo que me están dedicando aquí. Pero ustedes se van ahorita en un momento. Y ustedes tendrán que entender a quién tienen como Dios, a quien sirven como Dios.
El 44 dice, a la séptima, perdón,
En el 14 dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Comienza a decirle lo que ha de pasar y cómo sucederá, y de ahí en adelante es su responsabilidad ir a Daniel y leer qué fue lo que pasó. A nosotros aquí nos interesa ahora la oración. Amén. Seguimos mirando ejemplos. Le dije que iba a ser tedioso y lo estoy cumpliendo. La viuda oprimida hizo muchos esfuerzos. Lucas 18, 1 al 6. Lucas 18, 1 al 6. ¿Qué dice este texto? También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y él dijo al Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Pongan atención a lo que este juez injusto acaba de decirnos. Dios muchas veces tarda, pero contesta. El versículo 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Está captando lo que está pasando acá? La ilustración del mismo Señor. Ese juez que era injusto, aquella viuda una y otra vez fue tras él para que Dios le contestara. Sin embargo, aquel juez no le contestaba, hasta que en un momento dice, estoy hastiado de esta señora. Si aquel juez, siendo injusto por la insistencia, escucha la oración, el versículo 7 nos aclara y nos dice de la siguiente manera, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? La constancia en la oración es la parte a aprender aquí. Orar sin desmayar, sin descansarnos. Sin citar el verso, debido a que conocemos esta historia muchos aquí bastante bien. Nos referimos a la historia de Jacob, quien luchó con el ángel. ¿Se acuerdan esa historia? Narrada en Génesis capítulo 32, 24, en adelante. Una y otra vez, y el ángel le dijo, tuvo que decirle, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. ¿Qué podemos sacar de aquí? ¿Saben qué es lo que yo veo en la vida de Jacob? Y es que Jacob no estaba luchando por la fuerza para que Dios se viera obligado a hacerlo. No era obligando ni forzando a Dios. Jacob sabía que a quien él estaba clamando era capaz de hacer lo que le estaba pidiendo. ¿Entiende lo que está sucediendo? Si usted viene ante Dios pensando que Dios tiene que contestarle por obligación, por lo bien que usted se ha portado, por lo espiritual que usted es, y por lo consagrado que usted es, y que Dios no tiene otra alternativa que no sea contestarle, usted está en un problema grave con Dios. Aquel hombre que tanto nosotros hemos citado,
que era Jacob. Era un hombre que entendía y estaba seguro de que Dios sí podía hacerlo. Por eso tú no te me vas. Tú a mí, no, si tú eres el único que puede ayudarme. Tú me puedes, es que no hay más nadie, eres tú. No te voy a dejar ir. Y luchó y luchó con él porque él sabía que él podía ayudarle.
Te cambiaré el nombre, Jacob, te bendeciré y te llamarás Israel, aquel que ha luchado con Dios. De ahí el nombre que conocemos nosotros hoy en día en esta ciudad. Ese nombre caminó por toda la historia de Israel debido a esta situación. Aquel que lucha con Dios. Mi hermano, nuestra situación debe ser igual. Debe ser igual. Confiar en que Dios contestará mi oración. Y venir con confianza, con seguridad, una y otra vez ante la presencia de Dios para que Él conteste: Señor, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. No lo has hecho, pero sí lo harás. 7 veces. Día tras día, 21 días como Daniel, pero orando con fervor a Dios para que su oración fuera contestada. Mi hermano, hay algunas oraciones contestadas por Dios de manera inmediata. Y eso es importante que nosotros podamos verlo con claridad y poder ver cómo Dios trabaja de manera especial. Yo quiero que nosotros vayamos a Hechos capítulo 20, y nosotros veamos aquí algo muy, Hechos 16, perdón, algo de mucho interés con respecto a lo que era la historia de Pablo y Sila allí en la cárcel, una historia muy conocida también por nosotros. Esos versos del capítulo 16, leyendo desde el 25 hasta el 26, nos hablan de un acontecimiento que es digno de oír. Pablo y Sila preso por la misma situación, por hablar de Cristo. ¿Cree que le era fácil en aquel entonces? Mi hermano, estamos fáciles nosotros hoy. Podemos salir y hablar del Señor, nadie nos dice nada, pero aún así no lo hacemos. Nos vamos simplemente a nuestro trabajo y volvemos nuevamente a la iglesia y ya, y punto, y cumplimos. Pero no le hablamos a otro de lo que es nuestro Dios, de todo lo que Él significa para nuestras vidas, de todo lo que Él ha hecho en nosotros. Aquellos hombres, por predicar el Evangelio de Cristo, cayeron en la cárcel. Sin embargo, ¿qué hacían ellos allí en la cárcel? Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Sila, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estaban testificando y hablando de todo lo que su Dios había hecho en medio de una situación difícil. Pero una cosa importante, no dejaban de orar, orando ante Dios.
Versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
¿Escuchó Dios la oración o no? De manera inmediata en esta ocasión, y eso es importante.
Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Capítulo 20, 2 y 5. Ahí estaremos mirando a Ezequías cuando pedía por sanidad después de haber estado enfermo. Ezequías capítulo 20, los versículos 2 y 5 específicamente, pero leamos los versículos 1 hasta ir nuevamente al versículo 2 y luego el 5. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Óigame, esa noticia no queremos oírla. ¿Verdad que no?
Si a alguien se le acerca a alguien a su casa, dice, hoy tú morirás. Oye, nosotros vemos todos nuestros planes frustrados, todo lo que va a pasar, y comenzamos a temblar, y comenzamos a atemorizarnos, y a sentir dolor, y mucho más, y sabemos que esto venía de Dios. Era completamente seguro que sucedería. Ahora, ¿qué hizo Ezequías? Dice el versículo 2, entonces él volvió su rostro a la pared, desesperado, dando grito prácticamente, y oró a Jehová, y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, y con íntegro corazón, y que te he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, dice la palabra de Dios, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino la palabra de Jehová a Isaías diciendo, parte importante aquí ahora. Este hombre se humilló ante la presencia de Dios, entendía su situación, le creyó a Dios, pero suplicó a Dios. Por eso el versículo dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Le sanó. ¿A quién servimos hoy? ¿A un Dios diferente? Es al mismo Dios que conocía Ezequías. A ese Dios que hoy nosotros no sabemos cómo orar. A ese Dios que venimos a orar de manera mecánica, que venimos a orar sin el corazón, que venimos en la noche porque me han enseñado que tenemos que orar antes de acostarme. Oh Señor, bendice mi sueño, cuídame hoy, que tú me cuides, que los angelitos pasen sobre mí y que yo sea feliz y que pase. ¡Uy, qué bello, qué bella oración! Su corazón estaba ahí, envuelto en esa oración, confiando en todo lo que su Dios quiere. Ahora me voy a acostar, pongo mi Biblia, la abro en tal salmo, la miro, y digo, wow, Señor, cuídame, porque tú puedes hacerlo mirando la Biblia. Ni siquiera sabemos lo que dice, pero mirando la Biblia. Señor, escúchame, tú eres bueno, sí. Ay, qué bueno, en paz me acostaré, y en paz dormiré. Y versos elegantes y lindos como estos. ¡Uf! Y su corazón, ¿a dónde? Vagando por otro lado. Pero ya cumplí. Y Dios me escucha. No, no. Ese no es el Dios que yo conozco. Ese no es el Dios de la Escritura. Usted está equivocado. Dios es muy diferente. Dios es muy diferente. Estaremos dispuestos a contestar preguntas, veo manos levantadas, y eso es bueno, cuando terminemos el servicio. Permítame concluir, para que no nos alarguemos, si comenzamos, y los hermanos que me conocen aquí, si comenzamos a contestar preguntas a las 3 de la tarde. Así es que, me faltan unos versos más que leer. Y este, yo quiero que nosotros sí vayamos allá, debido a la importancia de este personaje tan controversial, tan reverde y tan malcriado como fue Jonás. Jonás, ¿qué tuvo que hacer cuando se vio en el medio de aquella situación después de haber enfrentado a Dios y decirle, no voy a ir a Nínive, y que no? Se fue para otro lugar. Dice, me voy a ir bien lejos en este barco. Yo no sé para dónde va, pero ahí me voy. El caso es estar lejos de Nínive. Yo imagino que lo primero que preguntó, ¿para dónde va? ¿Van para Nínive? No, muy lejos de ahí. Ese mismo es el barco que yo quiero. Así que aquí me subo. Pero le fue mal. Terminaron tirándolo al mar. ¿Y qué sucedió? Dios dijo, Jonás, tú vas para Nínive. ¿Para dónde voy yo si ahora me tiraron al mar? Vas para Nínive. Dios tenía preparado un gran pez. ¿Vas a ir? No te quisiste ir, pero tú vas a ir por barco. Vas a ir por barco o por ballena, pero vas. Allá estuvo Jonás. Pero Jonás se desesperó.
Jonás vio que Dios era quien le hacía falta en ese momento. Ya él veía la muerte dentro de aquel pez.
¿Qué dice Jonás en el capítulo 2, versículo 1 al 2 específicamente? Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez.
Ah, ahora oró a Jehová.
Vio su situación y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó.
Dios escuchó su oración.
Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste.
Oh Señor, qué misericordioso eres tú, que a pesar de desobedecerte, tú escuchas mi oración cuando sale del corazón.
Hermano, una oración con el corazón puesto en la mano es la que Dios escucha. Una oración con muchísimos problemas que resolver, con odiando a tu hermano, habiéndole ofendido y no excusarte ante él, Dios dice, resuelve tu problema con él.
Porque tu oración no será escuchada. ¿Se acuerdan que ese fue el primer verso que leímos? Prepárate primeramente con Dios para que luego le escuche tu oración. Jonás oró mientras estaba en el pez y le escuchó.
Dios escucha nuestras oraciones y contesta en el momento.
¿Se acuerdan de Pedro?
Cuando el Señor le dijo, camina. Yo quiero caminar porque Pedro era demasiado impetuoso, pero yo puedo hacerlo si soy tu hijo, déjame caminar sobre las aguas.
Y sí, puedes hacerlo, camina. Cuando él se vio que estaba caminando, dice, no, se desesperó, no puede ser, se hundió. ¿Cuál fue la oración de Pedro? Señor, sálvame. En ese momento, ¿escuchó Dios su oración? La escuchó, porque sabía que esa oración venía con confianza, con seguridad, de que el único que podía ayudarle era él. Creyó en él, confió en él en medio de la situación. Cuando nos estamos hundiendo, cuando todo parece ser negro, Dios nunca se olvida de nosotros. Dios siempre estará ahí para escuchar nuestras oraciones. Dios escucha la oración de aquel que con corazón piadoso, con corazón íntegro, viene a él pidiendo y suplicando para que Dios le conteste.
La oración que llega al trono de la gracia es la única que trae contestación. Asegúrese de si usted está viviendo a la altura de lo que la palabra de Dios dice, para que Dios conteste su oración, para que Dios le escuche.
Yo sé en quién he creído, yo sé en quién he puesto mi corazón, sé a quién sirvo, sé a quién amo y para quién vivo. No importa lo que el mundo quiera decir, nadie me apartará del amor de Cristo. Nadie. Seguiré confiando y creyendo en el Dios que hoy contesta mi oración. Póngase en las manos de Dios. ¿Cuántas peticiones no tenemos? ¿Cuántas cosas no queremos que Dios conteste? ¿Cuántas personas que amamos y queremos, por las cuales oramos, no queremos ver que Dios también nos escucha? Al ver a aquella persona con la oración contestada que nosotros le hemos hecho. Pero para eso, su corazón debe estar puesto en integridad frente a Dios. Así, entraremos al trono de la gracia. Toda oración que es contestada es aquella que en verdad ha sido hecha bajo los principios establecidos en la palabra de Dios, no los nuestros. Oremos.
Gracias, mi Dios, gracias, Padre, porque tú, Señor, nos pone en esta situación tan importante. Nos enseña, oh Dios, que debemos orar, que debemos hablar contigo, que debemos venir ante tu presencia, rogando y suplicando, pero sobre todo con un corazón humillado ante ti, y limpio, y preparado de la manera adecuada para que tú conteste nuestras oraciones. Gracias, mi Dios, por tu amor y gracias por tu misericordia. En Cristo tu Hijo, oh Dios, lo pedimos todo muy agradecidos de ti.
Amén y amén.